Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Rut capítulo 3, versículo 11. ¿Qué versículo este? Ahora pues, estas son palabras de vos. No temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Mire usted el valor del buen nombre. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que sos loca. ¿Dice eso? No, no dice eso. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¡Qué palabras, hermano! Ahora dígame una cosa, ¿quién quiere ser novio de la mujer del pueblo usted? Y esto es una cosa bien importante. Entonces, este mediodía prediqué el tema del príncipe azul. Y ahora quiero hablar acerca de la mujer maravilla. Y cuando digo el príncipe azul, no existe el príncipe azul, ¿verdad? Algunos parecidos, ¿no es cierto? Y luego la mujer maravilla tampoco. Esto nos indica que los matrimonios están compuestos de personas imperfectas, ¿ok? Tan imperfectas, pero tan imperfectas, que esta tarde, cuando llegué a mi casa, mi esposa me dijo, mi príncipe azul, venga para acá. Pero por el tono de voz que utilizó, ¿me entiende? Yo sabía que no era un halago lo que me iba a decir. Y me dijo, pero tú no hiciste esto, ni tampoco hiciste aquello. Y le dije, ¿que no escuchaste que el príncipe azul no existe? ¿Verdad? O sea que no somos tan azules que se diga, ¿me entiende? Pero es así, la vida es así, ¿verdad? No existe. Y una mujer que dice, pastor, y a mí ya me lo han dicho, hermanas. Yo tengo un marido perfecto, me lo han dicho hermanitas. ¿Okay? Y también me han dicho, hermanos, yo tengo una mujer. Por ejemplo, esta tarde yo hablé con una persona y me dijo, pastor, mi esposo sí es el príncipe azul y a mi esposo sí me lo dio Dios. Entonces, qué bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Que las personas crean esa situación. Bueno, decíamos que todos sabemos que los príncipes azules no existen. Sin embargo, la frase se refiere al hombre que la mujer quiere, el tipo de hombre que le encantaría tener. Hablamos de los mitos, repito, mitos, y digo mitos por el hecho de que en el mundo evangélico se dice que Dios nos va a dar la mujer, que Dios nos va a dar el hombre nuestro, pero en la Biblia usted no encuentra eso, ¿ok? En la Biblia no dice un texto, y Dios te traerá la mujer de tus sueños, no es cierto, ¿ok? Entonces, claro, nosotros conocemos gente toda la vida, ¿verdad? Conocemos personas, conocemos gente aquí, y a medida que vamos caminando, creamos amistad, como en el caso de Boaz y Ruth, ya que este es el estudio número 12 del libro de Ruth. La mujer simple y sencillamente, ¿acaso se le ocurrió a Ruth? Fíjate cómo es la vida, tan linda, tan maravillosa, que esa mañana, bueno, no vayamos en la mañana, la noche anterior, cuando Ruth fue a la cama, ¿sabe qué ocupaba sus pensamientos? Ay, yo no sé cómo voy a hacer mañana. ¿Y a dónde voy a ir? Yo no conozco aquí nada, no conozco a nadie, ninguna gente, no conozco ningún campo, yo no sé cómo voy a hacer. Y yo no sé si ya para ese momento ya Ruth tenía más conocimiento de Dios, porque pues Noemí le pudo haber hablado del Señor. Pero, y luego se levanta en la mañana con una preocupación en su mente y en su alma, ¿a dónde voy? Pidiéndole a su Dios que la guiara, y llega a un lugar. Con el temor, con el miedo de cómo me va a recibir la gente, me van a permitir que recoja espigas, ¿qué va a pasar con este tipo de cosas? Yo no sé si a lo mejor allá en su pueblo, allá en su rancho, en los campos de Moab, esta no era cultura, no era costumbre, ¿verdad? De dejar que los extranjeros, porque estas eran leyes del Señor, pero ella lo hizo en base al conocimiento posiblemente de su suegra. Y llega como pollo comprado, y con miedo, y disculpe Señor, ¿verdad? Me imagino al capataz, al encargado, y yo podría recoger algunas espigas. Sí, mija, pase adelante, dele, ¿verdad? Recoja, que hay varias personas recogiendo. Y la mujer comienza a recoger, llega el dueño, ¿verdad? Y quizás con más temor ella todavía, y el dueño, ahí es donde estudiamos el favor de Dios en este estudio. El dueño pone los ojos en la mujer, y dice, ¿quién es esa muchacha? ¿verdad? Y la mujer quizás de lejos viendo que Boaz estaba señalándola a ella, ay, me van a echar, ¿verdad? No, ¿saben qué? Cuídenla y ya le dicen quién es. Y este versículo que tenemos enfrente, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¡Qué lindo! ¿Qué? Por eso, la mujer maravilla. Bueno, y hablando de los mitos, mencionaba de que al único hombre a quien Dios le dio una mujer fue Adán, y a la única mujer a quien Dios le dio un hombre fue a Eva. Y hablé de los tres regalos que Dios nos da, que es el discernimiento, eso sí. Y el discernimiento se engrandece en la vida nuestra a medida que nuestra relación con Dios crece. A medida que nuestra cercanía con el Señor se aumenta, entonces hay más discernimiento, porque el discernimiento te lleva a la sabiduría. Discernimiento, percepción espiritual y la razón por encima de las emociones. Hay personas que cometen error tras error. Y de ahí salió aquella canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. A mí me han contado. Bueno, ¿por qué? Porque son personas que no poseen discernimiento, no tienen relación con Dios. Y cuando la gente se pregunta, ¿y es cristiano? Mire, hermano, ese cliché de es cristiano, hay que hacerlo a un ladito. Porque la verdadera fe de un cristiano no se mide por ir a la iglesia ni por qué tan grande la Biblia. Se mide por la relación que el individuo tiene con el Dios de la gloria. Esa relación. Y no tiene ni que andarla pregonando por ningún lado. Usted puede percibirlo, usted puede sentir, y por las decisiones que toma la persona también. Ahora, palabras de sabiduría que nos van a ayudar a hacer la diferencia. Palabras de sabiduría que nos van a ayudar a hacer la diferencia, porque estamos hablando del amor, de cómo Boaz se enamoró de Ruth este mediodía, cómo Ruth, de qué hombre se enamoró Ruth, ¿verdad? Y ahora, estas palabritas, antes de continuar, que son bien importantes, las usé casi al final este mediodía, las quiero usar ahora al principio, y es nuestro amor. Esta es compatibilidad, la compatibilidad en este caso espiritual, el amor a Dios, escuche, y a la iglesia, el amor a Dios y a la iglesia, que es de lo más importante. ¿Cuál es el nivel de compromiso con la persona que estoy saliendo? ¿Cuál es el nivel de compromiso con la persona que nos estamos viendo? Yo he tenido casos acá, perdón, en la iglesia, he tenido casos de cristianos que asisten a todos los cultos, porque esta es nuestra vida, ¿no es cierto? Esta es nuestra vida, aquí crecimos nosotros, ¿verdad? Somos cristianos de todos los cultos, pues. Pero de repente, usted pone los ojos en una persona que es cadocho, que solamente viene el dominguito al mediodía, porque para ella o para él, la iglesia no es una cosa de mayor significado. Y usted quiere unirse a una persona así, ¿qué cosas pueden pasar en el camino? Entonces, esto está hablando de compatibilidad espiritual. Si a usted le gusta el evangelio, lo disfruta, quiere servir, pero la otra persona apunta en otra dirección, sin duda que van a haber problemas. Ahora, este segundo punto, bien, bien importante. Y escúcheme esto, mis queridos jóvenes de esta iglesia y las personas que nos miran alrededor del mundo. Antes de planificar su noviazgo, planifique su vida. Antes de planificar su noviazgo, planifique su vida. Es decir, antes de ponerse, quiero ver quién me gusta. No, mejor use el cerebro y piense, ¿qué quiero hacer en la vida? ¿Qué carrera me gustaría tener cuando yo ya sea una persona adulta? ¿Qué son las áreas que yo...? Eso, planifique su vida antes de planificar un noviazgo. Porque se lo garantizo, cuando personas hacen las cosas al revés, que usted me va a decir, ya con una criatura en los brazos, que viene a la escuela, tengo tres palabras para usted. Ja, ja, hija. No, pero mire, tan pronto el niño tengo un añito, ahí va a ver que me voy para la escuela y la otra barriga. Y entonces, ¿qué pasa? Con el correr del tiempo se frustra. ¿Por qué? Porque nunca logró su sueño. Y ahora, es bien importante entender esta situación. Hermano, hay cosas que solamente usted puede lograr por usted mismo. Su novio, ¿no? Su marido en un futuro, su mujer en un futuro, no. Solamente usted. Entonces no puede estar pensando en este tipo de situación, porque un noviazgo en estos dorados tiempos quita demasiado tiempo y energía. Y cuando usted, fíjate, preste atención a esto que le estoy diciendo, cuando usted planifica primero su vida antes que un noviazgo, usted va a lograr algo sin darse cuenta. ¿Sabe qué? Madurez. Porque está dejando el amor para más adelante. El problema de noviazgos inmaduros es que se la pasan peleando por una serie de tonteras que no tienen ningún valor. Tonteras, cositas, cualquier cuestión. ¿Y por qué estás hablando con él? ¿Y por qué lo miras así? ¿Y qué es eso? Por amor de Dios. Entonces, si usted planifica su vida, su carrera, sus estudios, ¿verdad? Este tipo de cosas, eso le va a ayudar a madurar en la vida. Y madurar, sin lugar a dudas, le da más tiempo para que crezca su comunión con el Señor y poder tomar decisiones mucho más acertadas. Y bueno, habla de la puerta abierta también y de las cualidades del príncipe azul. ¿Qué fue lo que Ruth vio en Boaz? Vio amabilidad, respeto, detalles, vio la personalidad, que era un hombre justo, no se aprovechó de ella, y también vio su temperamento, su carácter. Preparar este mensaje del príncipe azul me tomó 2-3 días. Preparar el mensaje de esta noche de la Mujer Maravilla, 3 semanas, y yo creo que ni lo terminé todavía. Pero así es la cuestión. Entonces quiero hablar acerca de cuáles son las cualidades de la Mujer Maravilla. Ahora sí. ¿En quién me inspiro? Quiero ver. Vamos a ver aquí el conglomerado. Le voy a decir, le está hablando un hombre que tiene 32 años de casado. Y que conste, 32 años de casado y sin... Aquí me molesta la gente que es una falta de respeto que usted menciona a Shakira. Falta de respeto para usted. ¿Verdad? Perdóneme, pero mi esposa ya sabe, ya me conoce. Y cuando digo 32 años de casado, y ni se me pasa por la cabeza la palabra divorcio. La palabra divorcio no está en mi diccionario, no está. Entonces, que no panda el cúnico. En inglés se dice take it easy, ¿ok? Entonces, yo le quiero hablar por la vasta experiencia que tengo en una cantidad de matrimonios y de noviazgos que he conocido a lo largo de una entera vida, ¿ok? Y una de las cosas más difíciles y más complicadas en una relación como esta, ¿cuál sería entonces las cualidades? A ver, le preguntamos a nuestro querido Boaz en una entrevista, póngale usted, si yo trajera aquí a Boaz y le preguntara, óigame, mi querido hermano, ¿qué fue lo que usted vio en Ruth? Es probable que haya visto ciertas cosas, ¿verdad?, que son muy, muy íntimas y muy personales. ¿Ve? Por ejemplo, hay gente que siente una gran atracción por una persona sencilla. Son cosas de la vida, ¿verdad? Me gusta esa mujer porque es sencilla, porque es humilde. Hay otras personas que no, ¿verdad? Y dicen, no, yo a mí me gusta una mujer despampanante, que cuando camine, mira así, ¿verdad? Son cosas de cada quien. Pero quiero hablarles de las cualidades de la Mujer Maravilla, creo que son como 324. Entonces mejor comenzamos ya. La primera, un carácter dócil. ¿Y algunos me están viendo así? A eso me refiero. ¿Por qué? Porque lo contrario de un carácter dócil es un carácter fuerte. Y las mujercitas que tienen carácter fuerte sacan chispas con sus maridos. ¿Cada cuánto, pastor? All the time, todo el tiempo. Entonces uno, como si usted sabe, usted conoce a la gente. Usted sabe con quién sí, con quién no. Usted mira a una mujercita que tiene eso de ese carácter, que hasta con las cejas hablan las señoras. Usted, uy, válgame Dios, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Entonces, no crea usted que se... Ahora, habiendo dicho eso, hay hombres que les gusta ese tipo de carácter en la mujer. Yo no sé de dónde, ¿verdad? Pero hay algunos que sí. Y hay unos que son de este tamaño, que les gustan mujeres así. Y que tengan carácter fuerte. Para que les pegue quizás, no sé. Pero bueno, entonces, primera situación. ¿Por qué razón? Porque el carácter es una de las cosas que más dificultades traen en la relación. Desde muy temprana edad, porque jovencitos, usted puede percibir los caracteres del joven. Y la manera como se dirige a una señorita. En Proverbios 27:15, Dios hace una comparación con la mujer rencillosa, le llama, hablando del carácter fuerte. ¿Y qué es lo que dice Dios en su palabra? Dice que la gotera continúa en tiempo de lluvia. Ok, una gotera en tiempo de lluvia. ¿Cómo es una gotera? Es plac, 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 plac. Molesta, es fastidioso. Y la mujer rencillosa, dice la palabra, son igualitas. Y este libro lo escribió un hombre que tuvo 1,000. Ya tenía un poco de experiencia, pues. Imagínate. Este pasaje habla por sí solo, hermano. La Biblia le dice a la mujer que debe ser sumisa. Las mujeres de carácter fuerte son respondonas. Y es que usted no se le puede decir nada. Imagínate. En lo contrario a la mujer sumisa puede ser la mujer rebelde. Yo tengo el alma rebelde. Hay mujeres que cantan esa. El problema es que la mayoría de mujeres que tienen carácter fuerte terminan solas. Con todo el respeto y cariño que me merece mi hermano Timoteo, la esposa de hermano Timoteo, hermana Alicia, nosotros la conocimos acá. La hermana Alicia tenía un carácter fuerte. Ya está en la presencia del Señor ya. Pero esa hermana, y es más, cuando uno iba pasando y le decía a uno, venga para acá. Venga para acá. Y le agarraba la mano bien fuerte. Y mire, no sé qué, no sé cuándo. Y que. Le cuento que el hermano Timoteo se convirtió al Evangelio. Y la hermana se convirtió a Cristo 25 años más tarde. Imagínense. Carácter fuerte. Pero mi hermano Timoteo es un pan dulce. ¿Me entiende? Pero a ese tipo de persona que pues se le rebala todo, ¿verdad? La mujer le dice un montón de cosas y él no dice nada. Él agarraba su violín, se le echaba el lomo y se iba para el culto. Pero hay otras personas. Por ejemplo, imagínese, ese es el temperamento de él. Pero usted con carácter fuerte y tiene un novio con el carácter fuerte también, ¿qué va a pasar? Mi hijo lindo, ahí va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Porque grita uno, grita el otro. Ofende uno, ofende el otro. Y las cosas se van alterando y alterando y alterando. Una persona molesta, ofende, dice tonteras, causamos heridas. Nunca se resuelve un problema gritando. Entonces, primera situación, carácter dócil. Ese es el top de la Mujer Maravilla. Entonces, mi querida y amada hermanita, usted check, ¿verdad? Póngase el termómetro y a ver qué tanta temperatura tiene. Para decir, necesito, ahora, necesito controlar mi carácter, mi temperamento. Porque recordemos que el Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué más? Templanza, que significa dominio propio. Esa es la primera cosa. La segunda, ¿están listos? Una mujer segura. ¿Qué significa eso? Que no sea celosa. Porque Cantares 8:6 dice, duros como el Seol los celos. Mira lo que dice el versículo. Duros como la muerte, como la tumba, los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Algunas jovencitas, miren, a nivel de los muchachos, hermano, ¿sabe usted que hay jovencitas que no se hablan con otras jovencitas? ¿Por celos usted? No se pueden ni poner los calcetines siquiera, pero celos ya los conocen. Y eso es triste. Y la situación comienza con pequeñas tonteras y termina con celotipia. Y la celotipia es terrible. La celotipia es una enfermedad. Porque es una desconfianza desmedida en todos los aspectos. Esta mañana, para aquellos que escucharon el sermón del pastor Junior esta mañana, él contó en el sermón de las 9 de la mañana de un hombre celoso que dice que le revisaba la ropa interior a la esposa en la mañana y se la revisaba en la noche, a veces no se le había cambiado usted. ¿Por qué? Usted dice, ¡ay caramba! Pero es que eso, le acabo de decir que es una enfermedad. Es una enfermedad. ¿Entiende? Eso me acuerda de aquel hombre que le hablaba por teléfono a la esposa. ¿Dónde estás? Le decía. Y la mujer, en la casa. Si estás en la casa, poné la licuadora, la quiero escuchar. Y a la mujer encendía la licuadora. Vaya pues. Más tarde, ¿dónde estás? En la casa. Poné la licuadora, pues. Vaya pues, no hay problema. Pero el siguiente día le habló al hijo. Hijo, le dice, ¿y tu mamá? Salió. ¿A dónde fue? Yo no sé, pero se llevó la licuadora, le dijo. La celotipia es tremenda. El hermano Toby, papá, él nos contó una vez en un sermón, y ustedes, si ya escucharon varios de él, lo habrán escuchado, que dice que un hombre se subió a un árbol, le dijo a su esposa, me voy a trabajar una semana afuera. Dice que se llevó en la mochila, echó comida, y se subió a un árbol. Y estuvo en el árbol una semana amarrado. Se amarró el hombre, ahí comía, para ver a la mujer. La cosa es que a la vuelta de 4 días, dicen que la mujer salió y fue al árbol. Le dijo, hijo, baja ya, le dijo, ¿para qué tanto tiempo ahí? Ya la mujer ya sabía que el hombre estaba ahí clavado. Pero nada, eso ya fue. Sí, es que es enfermedad. El problema es, o la pregunta, ¿cómo comienza? Comienza con celos. Comienza con celos. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, seguridad, porque de lo contrario es celos. Yo le digo, yo he conocido personas y conozco hasta este día, conozco hombres que ya no asisten más a una iglesia. Porque si vienen a la iglesia, la mujer le dice, ya está viendo, ¿a quién está viendo? El hombre mira para acá y ¿a quién está viendo? Mira para allá y ¿a quién está viendo? Y dice, ya no puede ver a nadie. Pues. Y me lo han dicho, pastor, para eso mejor no voy. Es terrible esta situación. Y lo peor del caso es que no crea que son mujeres que celan a los hombres por el gran amor que les tienen, ¿verdad? Que el hombre le va a dar gusto estar en su casa. No, simple y sencillamente porque es una enfermedad. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque esto desgasta. ¿Me explico? Número 3. A ningún príncipe azul le gusta a una mujer maravilla controladora. What the heck? ¿A qué hora saliste del trabajo? A las 3. Pero si del trabajo para acá solo hay 20 minutos y son las 3:30, ¿a dónde fuiste? No, pues yo no he ido a ningún lado. A ver, cuéntame. Y comienza a controlar. Hermanos, usted no puede gastar 10 centavos porque ya la mujer... ¿Y esto qué? ¿Y cómo aquí? ¿Y cómo allá? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué hiciste lo otro? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y dónde vas? ¿Con quién vas a estar? ¿Qué fue? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién? ¿A qué hombre le gusta así? Y algunos de nosotros, ¿verdad? Porque me incluyo ahí, no estamos acostumbrados a eso. Especialmente yo no estoy acostumbrado a eso. ¿Por qué? Porque yo no me crié con mi mamá. Yo nunca le importé a nadie en mi juventud. Entonces yo iba, salía, venía, entraba, llegaba. Nadie me decía, ¿para dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no? Nadie. Entonces nunca me acostumbré a eso. ¿Me explico? Ahora, cuando nos casamos, entendí la diferencia. Yo sé que uno ya no es soltero, ¿verdad? Y uno dice, voy para tal lugar y pa' para nada. Pero bueno. Ahora, es bien importante lo siguiente y quiero que me pongan atención. El ser controlador o controladora tiene mucho que ver o está basado en trust, en confianza. Entonces, hombres y mujeres, aquí viene el asunto. Usted no puede decir que su marido es un controlador, que su mujer es una controladora, si usted le ha fallado alguna vez. Porque si usted le ha fallado, razón tiene la mujer, razón tiene el hombre de desconfiar de usted. Entiendo que usted pueda decir, pues sí, pastor, pero el hecho que uno la haya regado una vez no quiere decir que la va a regar siempre. También lo entiendo. Pero el problema es que personas que andan haciendo cosas malas son mentirosas y mentirosos. Y si usted es ese tipo de persona, su esposa le pregunta, ¿de dónde vienes, hijo? Ay, fíjate que pasé al súper. Qué raro, tu mamá dice que estuviste en la casa de ella. ¿Por qué mentir? ¿Por qué mentir? Ah, no sé, es que pasé un rato, pero es que tú tanto que controlas. No, el problema no es el control, el problema es la mentira. El problema es la falta de honestidad. Y usted no puede pedir lo que usted no está dispuesto a dar. No se puede. Pero una persona controladora es bien complicado, es bien difícil. Hay personas que son así. Pues hay mujeres que son asfixiantes, ¿no es cierto? Pero eso lo voy a dejar para otro sermón. Otra cosa que no le gusta al hombre encontrar en la mujer maravilla es una mujer impulsiva. Somos cristianos y estos conceptos que estamos hablando están basados en principios bíblicos. Indiscutiblemente que usted no va a ir a hablar con gente del mundo de las cosas que estamos hablando acá, porque esto es para gente que tiene valores, para gente que conoce la palabra, para gente que entiende cómo son las escrituras. A ningún hombre le gusta una mujer impulsiva. Imagínate, primero te dije de carácter fuerte. En segundo lugar, celosa. Tercer lugar, controladora. Hasta este punto más de alguno debe decir, el pastor está describiendo a mi mujer. Pero bueno, número cuatro, impulsiva. ¿Por qué? Porque personas impulsivas son arrebatadas. En México me dijeron, atrabancados, me dijeron. Ese hombre es bien atrabancado. Personas impulsivas y arrebatadas hacen cosas sin pensar. Ofenden. Y ahora, es importante aprender a conocernos a nosotros. Yo soy una persona bien impulsiva. ¿Ok? Entonces yo tengo que aprender a conocerme a mí mismo y a tranquilizarme, ¿verdad? Más de algún momento yo, quieto, Davidito, estoy hablando conmigo mismo, ¿me entiendes? Y sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos así, pero he aprendido. Por ejemplo, yo pasé un tiempo donde yo culpaba a mis hijos de todo. Me hace falta tal quien me lo quitó de aquí, en uno de los cuartos de mis hijos debe estar. Y les preguntaba, mire que no, no papi, no yo, no, ustedes siempre dicen lo mismo. Y regresaba al cuarto y ahí lo encontraba en otro lado. Yo dije, Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza. Y salir, ¿verdad? Y decirle, hey, ya lo encontré. Sí, sí, siempre decir lo mismo. Y que no, digo, qué vergüenza. Entonces, esta mañana, hoy, 4 de octubre del 2020, yo tengo las cosas donde yo sé que están, y yo soy loco con un montón de ondas, ¿me entiendes? Porque ya, pues vea, old school and proud of it, ¿verdad? Yo soy de la vieja escuela y ¿qué quiere que haga? Pues, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y bueno, yo tengo peines, pero a mí mis peines son un tipo de peine nada más. Pues este pelo chuco que tengo yo, ¿me entiendes? Igual que mi mamá, que me crece todo parado y toda la cosa, y tan rápido. Entonces yo tengo peine, pero mis hijos los usan. Y yo no tengo ningún problema que los usen. Siempre y cuando los pongan en el mismo lugar. Y hoy en la mañana, yo lo busqué, no lo encontré. Yo dije, easy David, quieto, quieto, Pepeto. ¿Verdad? Porque ya mi mente ya estaba. Fui a otro baño, dije, quizás lo dejé allá, no estaba. Entonces ya paso a la segunda velocidad, ¿me entiende? ¿Verdad? Le pregunto a la suegra, señor, fíjese que ando buscando, yo no se lo he visto. Y entonces ya, ay, Dios mío, estos mis hijos, quieto, ¿verdad? Primera velocidad, ya, ya, es atrabancado. Entonces entro al cuarto y digo, no, despacio, Yo voy a comenzar a buscar despacito. Imagínense, me había bañado, andaba con la hiela en la mano buscando mis peines chucos y no lo hallaba. ¿Verdad? Y muevo una cosa y ahí estaba. Y yo dije, Señor, gracias, no por el peine, gracias que de verdad no puse el grito. En el cielo, pues. Entonces uno se puede controlar. ¿Me explico? ¿Verdad? Se aprende. Es aprendido. Porque una persona impulsiva es aquella que hace o dice cosas antes de pensar. Entonces podemos controlarnos. ¿Me entiendes? Y al final del día dije yo, bueno, si no encuentro, pues verá, ahí veo qué. Pero bueno, cuidado con eso. Otra cosa que es bien importante para algunos sí, para otros no, ¿verdad? Es la modestia. Yo espero, 1 Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Sí, ahí está. Eso es. Con pudor y modestia, ¿verdad? Este es el primero, hablé de el carácter fuerte, segundo de no ser celosa, ser segura, tercero de no ser controladora, impulsiva, modestia. Es decir, uno quiere que su esposa se vista, no sea provocativa. Pues digo, estoy hablando de maridos normales, ¿verdad? Porque hay de todo. Pero uno quiere que su esposa se vista, que no ande enseñando. ¿Verdad? Hay personas que ya no caben en la ropa que tienen. Entonces usted pregunta, bueno, ¿y lo hacen quizás para qué? ¿Para demostrar lo que tienen? ¿O qué sé yo? ¿Me entiende? Pero uno quiere que su noviecita no ande enseñando los glúteos por todos lados, usted. La verdad que no. Si se va a poner una blusa, que es una blusa moderada. Son cosas que tiene que pensarla y platicarla desde un principio. Porque si, mira, la gente entonces se fija. Hace poco me estaba diciendo, fíjese, pastor, que yo un día me encontré a una señora de la iglesia. Me encontré a una señora en el SkyTrain. No me habló, pero andaba vestida. Y me comenzó a decir cómo andaba vestida la señora cuando se la encontró. Y él me dijo, yo venía de trabajar, era tarde, era ya bien tarde, era la medianoche. Y esa persona venía vestida de esta y de esta, y de esta manera. Claro, ¿me entiende? Uno como hombre tiene que pensar en ese tipo de situación. A algunas personas no les molesta eso. Número 6. Inteligente, ok, inteligente como esa mujer de Proverbios capítulo 31, eso de la mujer virtuosa, ok, una mujer inteligente, una mujer que se levanta pensando en el futuro de su familia, en el futuro de sus hijos, en el caso de jovencitas, bueno, muchachas que, una muchacha inteligente es aquella que planifica su futuro, primero, es aquella que dice, aunque tenga novio, no sabes qué, hijo, mira, tengo un examen, mañana, yo no puedo salir ahora. Y es más inteligente el muchacho que le dice, excelente, mija, yo voy a estar en la casa. ¿Ok? ¡Qué bueno! O sea, apreciar eso, no usar esa situación como algo fuera de lugar. Es que nunca tienes tiempo para mí. No, al contrario, ¡qué bueno, me alegra que prefieras quedarte para estudiar y para ir a la escuela! Eso es una cosa muy buena. Esa es una persona inteligente. Alguien que sabe manejar su dinero, que sabe manejar su tiempo. Número 7, madura emocionalmente. Y esto, hermanos, yo entiendo que hay jovencitas y jovencitos que a muy temprana edad maduran, pero hay otros que no, ¿me entiendes? Hay otros que les toma, acuérdense que Jacob tenía 76 años cuando todavía hacía lo que su mamá le decía, ¿verdad? Hay gente que no madura, pero uno busca eso y esto es un regalo de Dios, verdaderamente, esto es un regalo de Dios. Una persona que es madura emocionalmente, eso significa, miren, la manera como yo lo podría describir, es una persona equilibrada, ¿ok? Que utiliza la mente y utiliza las emociones, los sentimientos, pero de una forma balanceada, ¿verdad? Que ni muy muy ni tan tan, como decimos allá en mi rancho, pero es balanceado, sabe apreciar las cosas, sabe evaluar las situaciones que pasan y tomar una decisión acertada, madura emocionalmente. Número 8, jovencitas, aunque algunas yo sé pues están bien, bien chamaquitas, ¿verdad? Pero independiente de sus padres. Cuando digo independiente de sus padres, no estoy hablando de una independencia emocional, porque eso es para toda la vida. Pero hablo de ese tipo de personas que dependen de una manera extrema, que tienen papitis, que tienen mamitis, ¿verdad? que tienen a su novio ahí, sí, pero planifican más pensando en su familia que pensando en el novio que tienen o la novia que tienen. Porque al final del día la Biblia dice que dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. Eso dice la Escritura. Y eso pues se podría expander un poquito más. Luego tenemos consideración, esto es bien, bien importante, la consideración por el hecho de que desde la juventud, desde muy temprana edad, uno puede ir apreciando ese tipo de cosas, pues verdad, hay algunas mujeres que ven cómo batallan los hombres, cómo batallan. Usted sabe que vivimos en una ciudad, mi hermano, donde se requieren a veces hasta de 2 salarios para poder salir adelante, o tal vez 3 salarios, por el estilo de vida, por la ciudad que vivimos, y hay mujeres pues que ven a sus maridos trabajar como burros, pero no hay ningún tipo de consideración, ¿verdad? A lo mejor son cosas que el esposo nunca las va a decir, las va a observar, nada más, la va a pensar, la va a reflexionar, pero a veces es una situación complicada, es cuesta arriba, uno estar dándole para un lado y para el otro, y en lugar de tener una ayuda por el otro lado, lo que usted mira es una persona que simple y sencillamente va y gasta lo que hay, ¿verdad? Si hay, vamos y compremos, vamos y comamos. Yo siempre he dicho, para ir a comer a la calle todas las semanas aquí en Vancouver, se necesita un presupuesto, la verdad que sí. Una sentadita en un restaurante una vez a la semana es un montón de dinero. ¿Me explico? Y esa palabrita consideración es importante. Y la última, que debería ser quizá la primera de todas, temerosa de Dios. Temerosa de Dios. La mujer maravilla, amados míos, es una mujer que tiene temor de Dios. Es esa mujer virtuosa, ¿verdad? Esa mujer que para ella Dios es primero, y aman al Señor y quieren al Señor. Y bueno, yo estaba hablando de esta situación y diciendo, yo me acostumbré, hermanos, cuando me convertí a los 17 años de edad, nuestra iglesia tenía 5 cultos. No, hombre, el primero era a las 8. Yo quería estar, hermanos, en todos. Yo quería servir a las 8, yo quería en el de las 9:30, creo que era el otro, yo estaba escuchando, ya sea con el pastor general, en el de las 11, yo estaba escuchando con el de los jóvenes, entre culto y culto salíamos a evangelizar, a ganar alma, después regresábamos, ese culto de las 4 de la tarde era el servicio más cruel que había, un calorón, mi querido y amado hermano, y nosotros habíamos estado todo el día ahí, y veníamos de un pueblo, de algún lugar de evangelio, y hermano, mantenerse despierto en ese servicio era la cosa más terrible que podía haber, ¿eh? Pero ahí queríamos estar, fíjese, ahí en el culto estábamos, ahí en medio, con uno cerrado, el otro abierto. Ya el de las 6 era más tranquilo, estaba más fresquecito, ¿ve? Y pasábamos todo el día, y tengo tan presente en mi mente, en mi corazón, salir del culto, que nos dieran un ride hasta el centro de la ciudad, ahí tomar el autobús, ¿ve? Y ir llegando a la casa eso de las 10 de la noche, después de haber estado desde las 6 de la mañana que salió, mi hermano. Y qué rico. Yo me acuerdo que un día estaba un calorón, iba de traje. Eso, en aquel entonces, esos trajes que tenían el vest, ¿verdad? El chaleco. Y un calor, sudando, pero con traje, ¿me entiendes? Para el culto. Qué rico, qué tiempos aquellos. Cuando echo un vistazo ahora a esa juventud, que en gran cantidad son pastores hoy, misioneros, siguen firmes en la fe. Qué lindo. Ahora imagínense que usted se va a unir a una persona que no tiene temor de Dios. A una persona que usted está esperando que llegue el día domingo para ir a la iglesia, y su marido, no, yo no quiero ir. Si quieres, ve tú. Qué matrimonio. Y yo he visto doblegarse la fe de muchas personas. Las he visto. Personas que antes eran amantes de Dios y de la iglesia. Hoy no. Bueno, ¿por qué? Porque se casaron con una persona fría para el evangelio. Mis amados hermanos, Esta historia de Ruth y Boaz es una historia maravillosa. Una historia lindísima que nos muestra la palabra del Señor de una mujer que encontró el amor de su vida y de un hombre que encontró el amor de su vida. No sabemos, eso platicábamos con Emerson hace un rato, si en realidad Boaz era mucho más viejo que Ruth. No hay manera de saberlo. No sabemos si a lo mejor Boaz estaba casado. Él tenía que redimir por ser un pariente cercano. Pero no sabemos si estaba o había estado. No lo sabemos. Pero lo que Dios sí quiere que sepamos es que este hombre encontró el amor de su vida. Y esta mujer encontró al hombre de su vida. Quiere decir que usted tiene esperanza. Algunos pues. Es cuestión de confiar en el Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por nuestros matrimonios. Te damos gracias por nuestros hijos. Te damos gracias, Señor, por tus bondades y tu misericordia. Gracias por todo lo que a lo largo de una vida nos has dado. Con buenos pasos, con malos pasos, con caídas, con levantadas. Pero aquí estamos en tu casa en este día, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu amor para nosotros. Señor, las iglesias están compuestas de matrimonios. Y hay tantos jóvenes hoy en día en busca de dirección. Hay tantos jóvenes que no tienen a alguien que les aconseje, que les instruya, que les reprenda. Señor, o que los anime. Oramos por todos ellos, oramos por nuestra juventud, por nuestros niños, que son el futuro de esta sociedad y el futuro de esta nación y el futuro de tu iglesia también. Ayúdales a tomar decisiones que lleven el sello de tu santa voluntad. Guárdanos, Padre, bendícenos. Qué lindo es tener un matrimonio con la bendición del cielo. Qué lindo es tener una relación con la bendición de Dios. Mientras todos oramos y usted nunca antes ha recibido a Cristo, yo quiero invitarle en esta hora para que le abra su corazón a Jesús. Dígale de esta manera: Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Al poner tu cuerpo, derramar tu sangre, en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Ahora, mientras estamos aquí en el templo, no quisiéramos irnos a casa sin darle también la oportunidad a usted. Si usted nunca antes le ha dicho al Señor: Señor, en este día yo abro mi corazón, yo quiero recibirte como el Señor de mi alma, yo te necesito, Dios. Ahora lo puede hacer. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo, le queremos dar esa oportunidad. Usted póngase de pie, levante su mano, que alguien se va a acercar a usted para ayudarle, así como nos ayudaron un día nosotros también, el día que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Padre querido, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre. Gracias porque nos permitiste este día estar en tu casa, Señor. Despídenos con tu paz, despídenos con tu santa bendición. Señor, es nuestra oración que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Que todas las cosas que vamos a emprender, Señor, lleven el sello de tu bendición. Guárdanos del peligro, guárdanos del mal, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.